Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Bienvenidas mis musas, aquí estamos un episodio más, aquí nos tienen. Y en esta ocasión venimos, como sus deseos son órdenes, con un tema que nos han pedido muchísimo, que no es otro que las cosas de pareja cuando hay hijos, hijas de por medio. ¿Cómo afecta? ¿Cómo se modifica el temita? Así que, a por ellos.
Bueno, y para hablar de este tema, qué mejor. ¡Necesito alcohol!
Total.
Rambles de Supermercados Día, que gracias a ellos sí tenemos esta.
Porque nos vamos a sincerar.
Un poquito de ASMR.
Nos vamos a sincerar, nos vamos a abrir con vosotras. Es un tema tabú del que vamos a hablar.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
O sea que viva el alcohol.
Súper fresquita, ¿eh?
Artesana. Bueno, pues vamos a empezar la conversación con un dato súper curioso del Instituto Nacional de Estadística. Últimamente te estoy robando tu...
Ya veo.
Tu papel,
tranquila,
Angie.
Tú di los datos, yo veo.
Angipedia.
No, en serio, un tema muy curioso. Las parejas con solo un hijo son las que más se divorcian. Y me pregunto yo, ¿y con mellizos primeriza esto cómo va la cosa? ¿O sea, te divorcias por dos o cómo hacemos? No sé, porque
vas
claro,
directamente, o sea, a la nulidad matrimonial.
Efectivamente, ya,
o sea, vas a directamente a rota, pides esos papeles,
un poquito más rápido, digo yo, ¿no? Sí. En vez de al año, a los 6 meses.
No, tío, no,
yo
fíjate,
el abogado, la tía.
Pero fíjate que a mí me unió más, fíjate. O sea, a mí esa estadística no se cumple conmigo porque a mí, o sea, de hecho, voy a contar una intimidad. Pero,
¿serio?
O sea, en esta época de crisis, que todo el mundo vive momentos de crisis con su pareja, estábamos justo en una crisis. Y vino el EU, el mayor, y fue todo maravilloso. Que fíjate, que muchas veces es cierto que dicen el rollo este chungo de la peña, debía tener esto para,
eso te iba
para
a decir
amarrar al tío, ¿sabes?
Hijo,
no, 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 absoluto. Eso es una equivocación. Pero es cierto que nosotros, fíjate, no tuvimos el hijo. Ojo, no tuvimos el hijo para arreglar la situación.
Eso
vino.
Claro.
Vino y la verdad es que fluyó todo. O sea, pues, magnífico
normal,
y hasta hoy.
Lo normal,
o sea,
es lo que
no arregla
esa situación.
No,
perdón,
no.
Que quiero comentar esto, que o sea, las personas que yo entiendo, ¿no? Porque ya estás a la desesperada, ¿no? Pero que dices, oye, estamos mal. Y si un hijo
no,
nos va a unir.
O sea, eso no lo
¿tenemos
hagáis
un hijo? No.
O sea, no.
No, porque eso, ya te digo yo que...
O sea, no, claro, no.
Que va
como
a ser el
mi caso,
de muchas discusiones.
Que te hablo de mi caso, que en mi situación, no es una cosa de que, oye, ¿tenemos un hijo para arreglar esto? No, esa situación no existe. Tío, sino que no, me quedé embarazada en una reconciliación y entonces vino y ya está, ¿no? Y era feliz y para siempre.
O sea, que
espero.
Contigo la estadística, porque yo también tengo mis datos, lo que te piensas. Yo siempre he dicho que para mí, en mi caso, los hijos... Bueno, esto, claro, es un poco largo de explicar porque me van a caer encima, como siempre. No unen, sino desunen.
Cierto. Estoy de acuerdo contigo,
pero
aunque a mí me haya pasado
no.
Lo contrario. Es cierto que hay
ahora
momentos...
Ahora explicamos el cómo, no ser
claro,
la revolución.
Claro, que hay momentos de tirarte dos pelos, vale. De cagarte en todo y decirle, no, vale, o sea, en plan de, ojo, o sea, en plan yo me encargo de todo, tú no haces nada, haces cuánto, imagínate, ¿no? Esos típicos peleas que esas las tenemos todas, sí. ¿Sabes? Pero es cierto que a mí esa situación, sin ponernos de acuerdo, nosotros vamos muy a la par, por ejemplo, en la educación de los niños, nos apoyamos cuando yo estoy riñendo, no viene él, que muchas veces en plan, no le riñas tanto al niño, a lo mejor lo haces delante del niño, le quitas autoridad, sí, a la madre o al padre. En mi caso eso no existe. La verdad es que sin hablarlo, porque nosotros no hemos hablado en plan, oye, ¿cómo vamos a educar a los niños? No ha existido. O sea, no hemos compenetrado de tal forma, es increíble, ¿sabes? Pero nos hemos compenetrado de tal forma que vamos al unísono en el tema de educación de mis hijos, y eso me parece maravilloso, ¿sabes? No, en mi caso.
Eso ha ganado muchas batallas.
No es lo habitual ni lo normal, pero es cierto que es mi caso, hablo de mi experiencia.
Sí, pero yo creo que sí que es cierto que este dato, a ver, a mí no me sorprende, porque a lo mejor hay gente que les da el golpe de realidad, ¿sabes? Que idealizas esa maternidad, esa paternidad, que dices, oye, esto tan bonito nos tiene que unir, ¿no? Pero, y luego de repente te choca tanto y es tan fuerte el estrés, bueno, la crianza, es que todo, que te puede
desunir. La comprensión, tía, hay que comprender.
O sea, ¿pero por qué creen que dice que es solo un hijo? Y si tienes 2, 3, 4, 5, 6, ¿qué es lo que pasa?
Claro. Según va teniendo, es más complicado de subsistir esa relación.
¿Qué puede...?
Ah, ¿qué?
¿Tienes una cosa que comentarnos, Maricarmen?
Yo creo que tengo que comentar. No, dice, no, es porque con 2 estás más atada, o porque con el primero ya te diste cuenta de que no, ¿no? O sea, es lo que hablábamos, que quizás es un golpe de realidad tan fuerte que dices, hasta aquí, no tengo más porque me va a desunir más, ¿sabes? Entonces ya con uno, pues...
Es que a lo mejor un hijo te saca de uno lo peor y lo mejor de cada uno. O sea, saca a florecer mejor, de que tú pasas, te das cuenta de cómo es realmente esa persona, si se involucra o no en la crianza de ese hijo. Entonces te das cuenta, a lo mejor dices, vaya, petardo colega este tipo... ¿Sabes?
Bueno, total.
Cuando los dos jovencitos van para arriba y para abajo, cuando no hay responsabilidades, todo es maravilloso. Pero cuando realmente hay una responsabilidad que se llama bebé, ¿sabes? Que ya nosotras somos como más tal, que las hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Pero mejor en plan, ¿sabes? No sé.
Aunque yo no comparto lo de la estadística, yo de veces que estoy fuera, pero para mí ha sido peor con 3 que con 1.
Yo, claro, total.
Pero perdonad, ¿eh? Sí. La estadística no es que un hijo haga que te divorcies, es que las parejas que se divorcian del 100% más se divorcian con un solo hijo.
Por eso, que es lo curioso, que es lo que quiero que comentemos. ¿Por qué con uno y no con 2 o no con 3?
Sí,
¿qué
cierto.
Creen ustedes que nos lleva a tomar una determinación con uno, sí, de forma más rápida, más tajante, que cuando tienes 2, 3, 4 los hijos que tú quieras fácil tener?
No. Hola, soy Angie y me he divorciado recientemente. Gracias. Y tengo 2 niños.
¿Tienes 2?
¿Vale? Pero con la primera era fácil, en el sentido de lo puedes llevar un poco mejor que con 2. O sea, el miedo a divorciarte, quedarte sola, a hacerlo todo sola, tal, aumenta a medida que tienes más niños y más bocas que alimentar.
Exacto, es que ahí
entonces, claro, la logística de tener...
¿Se vuelve a la altura del pelo? ¿Sabes?
Sí. La logística de tener 2 no es lo mismo que 1. Entonces, con 1 tú dices, vamos, ya está. Con 2, con 3, cuidado. Y ahí es que tenemos los matrimonios, las familias, en el que me he quedado junto al papá de mis hijos por mis hijos. ¿Tú crees que tus hijos te van a agradecer eso al final?
De sus vidas, de vuestras vidas.
Nadie.
Ni tú, ni tu pareja, ni tus hijos, por supuesto.
Vale. Entonces es eso. Con 3, coño. Cuidado, ¿eh? O sea, tú... te quitan ahora mismo a Patricia...
Y me hace un favor.
¡Por favor! ¿Qué está diciendo?
Menos mal, colega, tío. No iba a decir nunca, tío.
No sabía ni cómo decirlo.
No sabía cómo decirlo. Yo estoy deseando quitarme el puto pesado. Joder.
Pues eso. Al menos desde mi perspectiva y desde mi experiencia.
Hombre, yo... Es más difícil tomar la decisión, es verdad.
O sea, tú sabes el miedo que tú te... Es ponerte literalmente delante de una piscina y decir, me tiro sin manguitos, no sé nadar, no sé cómo va a ser el futuro, el agua estará fría, estará caliente, tal, no sé qué, tal, no sé cuánto, tal, y dices, lo cómodo y lo seguro es quedarme. O sea, lo cómodo y lo seguro es quedarme.
Totalmente de acuerdo. Sí.
Yo no sigo sin comprender el tema este del número de hijos que sea tan determinante para tomar una decisión, salvo que sea por causas, por ejemplo, económicas. Oye, no puedes, pues, tienes una triple carga, una doble carga, los hijos también hay que mantenerlos, tienes una serie de responsabilidades. Pero sí
es
que,
eso, o sea, tú sí cierras los ojos y sí, piensa pero que la Patricia ahora mismo no es lo mismo.
La logística de una familia grande es muy heavy. También, por contrapunto, puede ser que eso todavía te pese más que un solo hijo. No sé si me explico.
Claro, claro, ¿cuál es más difícil
tomar la decisión de quedarte sola con este? Sí, porque este puedes tener más causas para tú decir, hasta aquí, tío, ya sabes que no llego a, no voy a más.
Sí, pero por el volumen,
yo estoy con Angie aquí, sí.
Estoy un poco con todo, de, más, para mí, más responsable, peor. Para, te piensas
para
más
decir que no.
Para divorciarte.
Claro, creo que piensas más.
Con más hijos, con más claro, tal, es mucho más difícil divorciarte que con uno.
Hombre, por mil causas.
Claro, por mil causas.
Claro, porque el, pero tres sobre hijos, todo, el estrés de tres hijos no es lo que el estrés de uno.
Sobre todo logística.
Tristemente, pero es así.
Tristemente, pero es así.
Es una realidad
por
triste.
Tema de logística, por tema de responsabilidades en la casa.
Bueno, ¿y cuántas mujeres no hay que te cuentan? Estamos fatal, de hecho llevamos no sé cuánto tiempo haciendo vidas cada uno por nuestra cuenta, pero como no tengo recursos económicos no me puedo marchar.
Total.
Y es muy buena. Esas cosas existen, no estamos esa en el pleistoceno. O sea, eso sigue existiendo.
Hay gente que sigue aguantando, pero no literal, a aguantando sus maridos. Por
o a sus
la,
mujeres.
La,
o a sus mujeres, ¿eh? Poder, es lo que quiero decir.
Te iba a decir.
Es una economía familiar.
Sí. Desgraciadamente es al revés.
No, no, pero que también hay veces, yo tengo también casos de gente cercana a mí en la que a lo mejor ese punto en común es el hombre. Y dicen, jolín, es que yo me tengo que ir de mi casa, pero yo me tengo que gestionar ahora una nueva vida, una nueva casa, mantener la anterior casa, mantener a mis hijos, mantenerme a mí. Y a sola. Veces, y solo él también.
Solo
también
él, para o sea, es la economía cara, o sea, de
muchas
ambos.
Muchas veces ya
es
no es cuestión
movida
de géneros, es que es terrible. O sea, para nosotras y para ellos, lo que pasa es que desgraciadamente, efectivamente, seguimos estando...
Y luego todo el tema de la custodia. Nosotras. La custodia, las peleas legales, o sea...
¿Y vuestra relación con vuestros maridos ha cambiado? Bueno, ya tuya, ya sé que ha cambiado por completo. pero vuestra relación de hacer cosas de pareja con vuestros maridos ha cambiado después de antes y después. Obviamente cambia, pero ¿habéis intentado mantener esa chispa para continuar ese modo romántico con vuestras parejas?
A ver, yo creo que hay una cosa muy importante y es que yo, además yo esto lo he hablado mucho en terapia, de ser conscientes de que ha cambiado tu realidad, ¿no? Claro. Y que ahora tu prioridad no es tu pareja, tu prioridad son tus hijos. No quiere decir que eso se tenga que mantener en el tiempo, no. Pero es una realidad que a mí me pasó, por ejemplo, cuando di a luz, que a mí mi marido me demandaba un poco de atención y yo no sé por qué no me salía darle esa atención, ¿no? Y es verdad que yo le he hablado de esto mucho y me ha costado darme cuenta del por qué. Y es que es una realidad, es que mi prioridad en ese momento eran mis hijos. O sea, yo, toda mi atención era para ellos. O sea, yo solamente pensaba en ellos, en darles el pecho, si estuvieran bien. Y me había olvidado de mí, de mi espacio con él. Y ahora es cuando ya me estoy empezando a dar un poco más de cuenta,
claro,
¿no?
¿Cómo encajas esa crisis de antes sí en ahora y en esta nueva realidad y manteneros en lo mismo con una carga, una responsabilidad que ya no es la misma que teníais anteriormente? Es. Entonces, claro, yo siempre digo, no son los niños, ¿eh? O sea, los niños en sí no son los culpables de esa nueva dinámica. También es el sistema y cómo está organizado todo. O sea, tú tenías la prioridad de tus hijos, pero tú también tenías las cargas de, es la madre que tiene la carga mental, es, ¿no? O sea, está muy claro que ese es tu papel. Y el del hombre es este. Para volver a trabajar tienes que dejar a tus hijos en una guardería a los cuatro meses. O sea, el sistema no está hecho para mantener esto armónico y feliz y tranquilo.
No, que son muchas cosas que
son muchas cosas, no es el niño en sí. El niño no tiene la culpa. Pero claro, estamos en un sistema...
No, tiene la culpa la situación en la que vive.
Pero eso es lo que trato de explicar. O sea, no es que, ay, los niños no nos cambian. Ya, pero es que nos cambia.
Es que tu vida cambia.
Todo.
Claro, no puedes hacer lo de antes.
Todo. Es no poder conciliar, es tener que pedir una reducción de jornada. Es que son muchísimas otras cosas que no son los niños. Que derivan de, obviamente. Pero los niños no son.
Sí, y luego realmente que cuesta tú mucho... como persona... O sea, yo siempre digo que cuando tú te conviertes en madre, tú realmente sufres, yo por lo menos así lo sentí, una metamorfosis desde pies a cabeza, ¿no? Pero también creo que eso se puede extrapolar a la pareja. O sea, la pareja se transforma en una nueva pareja. Aparte de ser dos personas que se quieren y están compartiendo una vida en común, ahora son el papá y la mamá de. Es una nueva faceta tuya que en ese momento tú no conoces. Tú conoces a tu pareja como tu pareja, tu marido, tu novio, tu novia o lo que sea. Pero después es el papá de tu hijo. Es otra faceta totalmente diferente. Y aquí hay muchas personas que luego me dicen, jo, es que Como pareja es ideal, pero como padre me ha defraudado muchísimo y muchísimas mujeres que lo comentan. Sí, sí. Y que no tiene por qué fascinarte como padre. A lo mejor resulta que es un tranque integral y el pobre hombre no da más de sí. O sea, ahí también hay una metamorfosis. Y no siempre es fácil encajar eso.
No, para nada. Para mí eso que acabas de decir me parece bastante... bastante clave, porque yo, por ejemplo, o sea, os habrá cambiado también a vosotras. O sea, yo cuando me convertí en madre y mi marido se convirtió en padre, a mí me hizo enamorarme más de mi pareja al verle como padre, ¿sabes?
Sí, ok.
Sí, o sea, a mí ¿te verle,
gustaba esa faceta
me gustaba
suya?
Mucho verle como padre, enamorado de sus hijos, cuidándoles todos los días, bueno, cuidándoles todos los días como padre, pero quiero decir, verles en ese momento de cuidar de ellos, de alimentarles, de levantarse por la noche cuando yo estoy así y de darles un biberón. O sea, a mí eso me enamoró aún más de mi pareja. Y a mí esa fue una metamorfosis también en el matrimonio muy importante. Primeros momentos te puedo decir que a lo mejor son esos momentos también de locura, de se levanta un niño mellizo, o sea, os podéis imaginar, es que no hay tiempo ni de mirarnos a la cara, o sea, efectivamente, pero ahora es otra película, ahora con casi 3 años entra la crianza y aquí discutimos.
Cambia todo un poco,
un romanticismo, o sea, aquí te cambia
el romanticismo, se fue por la borda.
Es algo que voy, que el romanticismo, que todo muy bonito y dices qué bonito, ahora viene la chispa, Inma, la chispa viene en la crianza, aquí discutimos que te mueres.
Te digo que aquí la amiga Michelle Obama, porque también yo sé dar datos.
¿Es colega tuya?
Es colega mía, sí. Solo quedar con ella los jueves de la tarde para tomar algo.
Sí, sí. ¿Pero en inglés, perdona?
En inglés, por supuesto.
¡Ah, sí!
Que es esta mujer.
Ella hablando con Michelle Obama y Handel Grande.
Handel Grande.
Efectivamente. ¿Qué necesitas?
Eso es lo único que le dice. Hola, Michelle. Handel Grande.
Y te sacarán los ojos. ¡Qué agonía! A ver, hacía referencia en una entrevista... en la que ella confesaba que durante, bueno, yo creo que esto es un poco una hipérbole, pero bueno, ustedes entienden a dónde va la historia. Ella confesaba que llegó a odiar durante 10 años a su marido por estar metida en esa fase de crianza tan intensiva. Y que yo creo, hombre, sin llevarlo, entienden ustedes a dónde, que es a donde les gusta llevarlo, pero no ese es el punto. Realmente... es algo que no solemos comentar, es algo como súper tabú y es algo que nos sucede muchas veces.
¿Odiar a nuestros maridos?
No odiar, vamos a ver si me explico.
No, pero tienes una fase de no le soporto.
Claro, tienes fases de, jolín, o sea, vamos a ver, cuando tú estás sometida al agotamiento, al cansancio extremo, al estrés, al trabajo, a los niños, a las riñas, a los gritos, al desorden, al caos, llega un momento...
¿Y llega tu marido? ¿Qué hay de cena?
Sí, por ejemplo, y ya es como en plan...
Te arranco la cabeza. Pero no sé si puedo decir estas cosas, como me han cortado las alas. Ahora no sé si puedo cortar el cuello, la cabeza, los pies.
¿Se puede cortar
nada? Las uñas, o no sabemos qué cortar.
Le puedes arrancar
la cabeza. Tengo que cortar.
Le puedes arrancar la cabeza.
Le puedes arrancar la cabeza.
Te dejamos.
Estoy así, no sé qué decir.
Ya no me acuerdo lo que estaba diciendo. Es que no sé.
Muy importante, era muy importante y era en inglés. Tú tranquila, tú, sí, continúa.
Bueno, eso que, no sé.
Sí, que estás agotado.
Tal, perdóname,
exacto, amiga. Y que no es que le odie, es que se suma y mantener esa cordura y esa sinergia de pareja desde ese punto es complicado. Es muy complicado. La gente no lo dice, pero es complicadísimo.
Digo, pero porque los niños que llevan un punto de desquicio total. O sea, yo no te puedo ni contar este verano cómo ha sido. O sea, era para tirarme los pelos. No sé, cortarme las venas, dejarme las largas, no sé, si no. Pero, o sea, ha sido un desquicio absoluto. Pero yo siempre tengo una máxima, o sea, que yo sé que es muy complicado, porque además yo, y seguramente muchas de vosotras que nos estáis escuchando, no tengáis, como yo, familia cerca, gente que te ayude a un poco a tener esos momentos de pareja o a tener momentos con tus amigas, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de las parejas, en este caso... En el momento con tus parejas, con tus parejas, no, con tus parejas, discúlpeme.
Con tu marido, con tu amante.
Sí, con todo el mundo, coño, soy muy sencillo.
Es pluriamorosa. Poli.
Bueno, un momento, voy a decir un sketch.
Perdón, silencio.
O sea, que es muy importante, quiero decir, que que obviamente hay situaciones en todo el mundo y que no todo el mundo puede, que no todo el mundo tiene el poder adquisitivo, digamos, de buscar a una nani o una persona que te eche unas horas y poder disfrutar de ese tiempo con pareja, y al cine, tomarte una cerveza en una caña, una tapa, aunque sea un miércoles a las 7 de la tarde. Uh-huh. ¿Sabes? No hace falta que llegue ese fin de semana, ese viernes, sábado. Yo no lo hacía antes con mi marido, pero llega un punto en el que nos hemos obligado a hacerlo. Porque, oye, colega, mira, estamos los dos con los pelos de punta, trabajando miles de horas, todo el día enchufados, que si yo con tal no sé cuánto, él con lo suyo, cada uno con lo suyo, pero al final, entre el desquicio propio de los niños, de estar todo el día en casa, yo, por ejemplo, que trabajo, la mayoría de nosotros que no sé qué, trabajamos desde casa, en fin, que hay que buscar ese momento para que tener ese momento con tu pareja, o sea, es muy importante. Yo sé que mejor esto, una nani, porque sea una vecina, o sea, al día siguiente le compras un jamón o lo que tú quieras, pero,
sí, pero que
hay que buscar ese momento, que sea una vez al mes, aunque sí. Sea cuando los niños duermen, preparar una cenita romántica, ¿sabes? Una cenita diferente, no con cenarlo de siempre. Los niños duermen, pues preparar ese día, pues vamos a abrir un jamón. Vamos a comprar una papeleta de jamón de un euro del súper y la ponemos y hacemos algo diferente. Por lo menos darte ese rollo, hablar de cosas diferentes, no hablar de los niños, preguntarle cómo te ha ido el día, cómo ha ido el trabajo, en fin. Esas cosas es importante mantenerlas y yo creo que es muy importante cuando ya tienes unas cargas mentales, que son los niños, ¿no?
Sí, además es un punto muy importante eso que dices. Yo, por ejemplo, los viernes lo hago todos los viernes con mi marido.
¡Qué bien!
Cena o cine.
Fantástico.
Muy bien. Todos los viernes, nos hemos obligado.
Sí.
Y es muy importante porque es que también tú tienes que hacer como ese cambio de chip mental para no sentirte culpable, porque yo creo que hay muchas mujeres o hombres que también dicen, no lo hago porque me siento culpable, porque debería estar con mis hijos, porque claro, es un viernes por la tarde, porque... y dices, no, es que ese tiempo con tu pareja es necesario para que tú estés bien, para que cuides, para que
eso estés también bien con tus hijos. Eso también es cuidar a tus hijos. O sea, yo recuerdo un vídeo que estaban los padres videollamando a los niños desde estaban en un resort. Esto también es cuidar a mis hijos. Uh-huh. ¿Sabes? O sea, estaban ellos contentos, estaban felices. Eso también, porque están están bien. O sea, personalmente están bien y
lo que
puedes...
pasa que aquí no quiero ser yo la que lleve la contraria, pero...
Dale, dale.
O sea, bien, coño. Es que claro, se lo guay.
Vamos a ver, yo todo eso se los compro y me parece ideal de la muerte y todo es divino y es lo que hay que hacer y lo que ponen los libros, lo que dicen los terapeutas, los coaching
no
y los
handler and campers. Hay muchos viernes que yo estoy agotada y le digo, lo siento,
bueno,
no vamos
eso,
a ir a ninguna
para
parte.
Empezar, ¿no?
O sea,
he reservado...
Exacto, me caigo a las 11 en la cama.
He reservado y tú ya con el ojo cerrado y la trabita aquí puesta y el pijama de Snoopy. En plan, mira, conmigo no cuentes porque no voy ni aquí a la esquina.
Eso es.
Vale. Pero luego también se puede dar las circunstancias, aparte del tema este económico, que a mí también durante muchísimo tiempo me han hecho ese rollo de, muchacha, tú coges a tu marido, tú te buscas una nana, los dejas, te vas a cenar y te pegas un baile y no sé cuánto y luego llegas. Entonces yo empiezo a hacer cálculos. Digo, bueno, 50 pavos la nana. No sé cuánto la cena.
Al final
no sé qué. Pues a lo mejor digo, pues mira, no tengo 150 euros para irme a tomar algo porque no es el momento. Y luego en mi caso personal me pasaba, que aquí me podrían decir si mis hijos eran extraterrestres o venían de otro planeta, pero como nunca han tenido nana, me costaba dejarlos con nana, ¿vale? Entonces yo tuve varios intentos a la desesperada y chicas, que no había manera. Los niños, sobre todo la mediana, era imposible colocársela a alguien. ¿Sabes? Un factor externo que tú no puedes controlar. ¿Y qué dejó a la niña? Llorando... Que seguro que vendrán las típicas, pues que se acostumbre. Sí. Pero es que no, es que, o sea, volvemos a lo que siempre hablamos. Cada familia, cada estructura, cada niño, cada madre, cada padre, cada trabajo, todo es un mundo. Entonces, generalizar es súper fácil.
No te vas tranquila, ¿sabes?
No,
tía,
no
te vas
entre,
a gusto.
Entre el dinero que tenía que pagar y dejaba a mis hijos, fatal, pues digo, mira, pues ya saldré. ¿Qué voy a hacer? En detrimento de mi relación sentimental. Pero es que no puedo hacer otra cosa, que seguro que ya lo vaticino. Vendrán a decirme que se pueden hacer 700 cosas. Pero a mí no me funcionó.
Ya.
Y en esas estoy.
Bueno, yo creo que yo estoy contigo, que es verdad que ese momento de qué hago, le dejo llorando, tal. Yo soy de esas que te diría, pues a ver, no, yo a mí tampoco me sentiría bien dejándoles llorar, pero es verdad que siempre hay unas primeras veces, en un momento en el que ya lo haces una vez.
Cuando van a la guardia, hay una primera vez que llora.
Exacto, y luego ya
la siguiente. Pero psicológicamente, para que veas hasta dónde podemos llegar, el tema de dejarlo en la guardería, que es, esto es que es rizar el rizo mental de una persona. de una madre en este caso, yo sí soy capaz de dejarla llorando porque me tengo que ir a currar en la guardería, en la escuela
infantil. Sí, exacto, pero para ti.
Pero ya me era tan bobona que dejarla llorando para ir a tomarme una copa, pues ya no era igual.
Pues tómatelo igual. O sea,
claro, he debido de hacerlo, pero no lo he hecho.
Porque dejar una guardería es a favor porque tú tienes eso que trabajar. También es necesario ese momento con tu pareja. Entonces, lo haces por tú piensas, lo hago por su bien, lo hago por su bien, lo hago por su bien.
No, y por tu bien y el de tu pareja. O sea,
ya, pero si tú te sientes mal haciéndolo, pues piensa que lo haces por el bien del niño, así no te... ¿Sabes? Como darle la vuelta un poco. No pienses que es por tu, o que es tu egoísmo, o no sé cuánto, ¿no?
Yo no sé si
además,
esto le
eso
pasará
pasa en tu vida personal también. Sí, o sea, sí. Por sí. ejemplo, en, o sea, por poner un ejemplo también muy claro en ese sentido, yo, que trabajo 100 horas, había los miércoles que me había dedicado a mí para una clase de yoga, de pilates, de lo que sea, los miércoles a las 6:30. Y de repente vi que es que no me daba la vida, que no me daba tiempo a nada, que es que trabajaba 1000 horas y me quité esa hora de yoga y de pilates porque tenía que trabajar. Y claro, me venía mi hermana y me decía, pero es que te has quitado tu tiempo para poder trabajar, de tu tiempo para ti, que es primordial, que es súper importante. O sea, pues es lo mismo para la pareja. Y es verdad que hay veces que nos cuesta, ¿verdad?, cambiar ese chip y decir... No, mira, es que tú eres importante. Si tú no estás bien, pero no vas a trabajar bien. Si tú no estás bien, no vas a estar bien con tu pareja. Sin...
Que cuidar a la pareja.
Está pensando...
No, yo qué voy a deciros. Es muy difícil. Yo no te puedo decir otra cosa. Está bien la práctica. ¿Cómo era? ¿La teoría? Perdón. Pero
no, yo la practico. O sea, esa teoría yo la practico.
Pero que es bueno, que está bien.
Yo, por ejemplo, no se quedaba a dormir ni con sus abuelos. O sea, ha sido complicadísimo con un hijo el mayor.
Pero es importante
ahora
que
ya
eso
se queda
es importante que eso lo comentemos, porque en cierta manera a ti te crea... A mí me pasaba, yo decía, no, ¿sabéis de una nana que no sé cuánto? Y digo, pero colegas, que dejan a los niños como si fueran plantas.
Ah, no, no,
aquí,
pues,
allí.
Con cuidado.
Y con
¿no?
una facilidad el niño se adapta, se queda con cualquiera. No. Los míos eran un tranque. O sea, no,
yo
sé, no había
nana,
manera.
No, yo no busco a mil anuncios y hago así, digo...
No, hombre,
a ver, esta señora
eso.
De la cara, no. Mira, ven usted en mi casa, le dejo a mi
cielo,
a mi
persona
buena. Casa, mi todo, lo
pero
dejo aquí con una persona
cambia,
que no conozco de nada.
Hay cambia
¿no?
de nanas, a lo mejor tiene ahora una, y luego viene la vecina que es la hija de no sé quién y viene, y luego te recomiendo a mi sobrina que no sé qué... Y tienen un cierto movimiento de gente que se queda con tus niños. Sí. Son niños totalmente todoterreno. Pero es que no son todos los niños iguales.
No son todos los niños iguales, no todos los niños se quedan con gente, está claro. Que a mí, te estoy diciendo que yo en primera persona...
Lo viviste.
Lo viví con él, no se quedaba a dormir ni con sus abuelos, ¿comprendes?
Sí,
o sea, que
sí,
los
sí.
ve que, cara conocida, ¿sabes? Ni con sus abuelos. Y yo en el carrito iba con nosotros a todos lados. No había momento de pareja, exceptuando cuando dormía y nos tomó, y lo que te he dicho antes, si no puedes, por lo que sea, pues plantea un día de la semana hacer algo diferente, aunque sea en casa.
Eso
¿sabes?
También.
Comer diferente ese día. Voy a abrir algo que tú no comas habitualmente, que siempre cenamos más, no sé qué. Bueno, pues vamos a abrir hoy una latita de berberecho. Vamos a preparar un salmón con no sé cuánti y no sé qué, ¿sabes? Hacer como algo especial. Un día a la semana, o un día cada 15 días, o una vez al mes.
Sí, que no implica salir a la calle.
No, es tener tu momento con tu pareja.
Mira, y además...
¿Sabes?
Hace
que
poco...
puedes salir a la calle, hostia, de puta madre, pero si no puedes, coño, plantea una situación diferente, ¿sabes?
Hace poco vi un meme
eso
que vino...
Eso mucho trabajo. Que va a costar mucho. A ti organizarlo. Tú vas a tener que decir, vamos a comerlo berberecho, tú vas a tener que tal, que cual, y eso es más carga mental para ti, para que tu matrimonio funcione.
Eso no es así tampoco. Para mí no es así.
Bueno, en tu caso, yo estoy hablando de mi perspectiva.
Que a ti te pasaba eso. Que para que tú mantenías, o sea, para tú poder
claro,
mantener la llama del amor,
la
te tenías que cargar la latita de berberechos, tenías que ir tú a comprarlo.
Claro. O sea, si también, ya no podíamos pagar,
no, claro,
si ya no podíamos pagar la nani, o sea, yo os digo que, bueno, perdonad, yo viviendo en el extranjero sin familia cerca, sin cual ni cual,
o
pagabas una nani que no podíamos. O te buscabas, ¿no?, las otras formas. Pero las otras formas...
Las tenías que hacer
sí,
tú.
No era yo quien la buscaba. ¿Tú crees que...?
Pero eso ya es
súper
otro
romántico
problema.
Todo, sí.
Claro, ese es un problema mayor.
Ese ya es otro
mayor.
Problema más interno de pareja.
Si él no quiere...
¿Sabes?
Claro, pero...
Si no sale de él, tampoco le apetece a él tener ese momento. Ya no estamos hablando...
Pero no es que
de
no
que
le
no
apetezca.
Podés por falta de
es
tiempo.
Él. ¿Qué quieres hacer, Cari? Decide tú. Y tú... Tío, por el
sí,
amor
que
de
siempre
Dios.
La cargan
un poco de
o sea,
iniciativa.
Un poquito de chicha, mi alma.
Algo, ¿sabes?
Hombre,
no, ya,
es
pero
que
eso
ni
ya
eso.
En, eso ya estamos, entonces, estamos metiendo ya en
sí,
fango
el,
total.
Total, no, claro.
De otro
pero
tipo
es,
de problema en
sí,
la pareja.
Sí, pero que pasan. Que está bien
pero es que es un problema
pasan.
Porque tú me
o
estás
sea,
diciendo que, o sea, no, no,
está
no
bien
es un problema, es otra realidad. Tú me estás diciendo que busque otras opciones, pero claro, mi caso, la que buscaba las opciones,
Eras tú.
Era sí, yo. Sí. Y yo me sentía con más carga mental aún más por tratar de solucionar un problema de pareja.
Pues puedes hacer una vez cada uno, venga. Yo me encargo de hoy, tú te encargas la próxima y me sorprende de lo que me vas a poner en cena. No sé, yo es que...
Sí, o que no venga la carga, la vida, que no venga la, que no venga la carga a ninguno de los dos lados, sino que se hablen las cosas de, oye, ¿hoy qué hacemos, cine o peli? Uy, sí, lo mismo.
Cine o peli.
Pues peli en Antena 3 o cine...
Exacto. No, pero es verdad que hay veces que es como que a uno no le apetece pensar y siempre te lleva la carga, ¿no? Y ahí está el problema, ¿no? Que tienes que tener un poco de iniciativa.
Sí, no, y está claro que casuísticas y...
Y casuísticas habrá las miles, obviamente.
Sobre todo yo creo que también la pareja, desgraciadamente, entra en un punto anodino, ese punto, como lo llamo yo, de encefalograma plano, que como no lo controles, cuando te vengas a dar cuenta, son dos auténticos compañeros de piso. Y esto
totalmente
suele suceder muchísimo, lamentablemente es así. Sobre todo yo lo noto cuando tú te metes en tu vorágine constante del día a día, en el que ni siquiera te paras a pensar, ostras, es que no nos hemos dirigido la palabra más que para cuidado que el niño se cae, hay sí, que comprar leche o nos faltan pañales. Mm-hmm. Hay total, etapas en las que no eres capaz de hablar de otra cosa que de eso, tío.
Totalmente.
Pero ni siquiera te das cuenta que es lo heavy del asunto. Y a lo mejor el día en el que te vienes a dar cuenta,
ya muy tarde,
dice, what is this? ¿Quién es este señor que tengo aquí al lado sentado? Ah, es mi marido.
Sí.
Y eso le pasa así.
¿Tú
cómo? ¡Qué susto!
¡Qué odio, tío!
¿Cuándo llegaba aquí?
No, le pasa a muchísimas parejas. Yo creo que llegado a un punto son como un, como si fuera un barco que va a la deriva hasta que de repente pues dicen... Coño, hemos llegado aquí a América del Norte. ¿En qué momento? Si estamos en Canarias.
¿Sabes?
Si
vamos a la India.
Sí, sí.
¿Tienes? Las comparaciones es que no puedo.
Me, o sea, siento colón.
Soy fan. Sí, sí. Soy fan. A mí, América del Norte.
A mí me ha pasado este verano, de verdad, y me viene y me recuerda un poco a un meme que he visto hace poco de, anda, Si no odio a mi pareja, eran los niños.
Sí, total.
Y es que es eso. A mí este verano me ha pasado de tener más tiempo porque hemos estado con mi madre, con mi suegra, con mis hermanas, no sé qué, hemos tenido más apoyo, más ayuda. Y de salir a cenar con mi marido y decir
y
que tenemos una conversación. Exacto. De tener una conversación normal.
¡Vamos a la cama, corre!
¡Hay que aprovechar!
Pero en serio, pero el meme ese de no sí, le odio, son, sí, los niños, son los niños, me vino a la cabeza de decir, coño, es que es real, es que tenemos una conversación, es que, sí, es que eres, es que el sí, de antes, soy la de antes, podemos hablar de otras cosas.
Sí, no.
Que no son los niños en sí, es el sistema, es todo. No, los niños, pobres niños, son no, tan
pobrecitos. Pobrecitos, o sea, hombre, la realidad, claro, de los niños, no, según qué edades tengas a los niños.
Hombre, luego hay estadísticas que no sé de dónde sale la fuente, pero normalmente la gente comenta muy a menudo que en las vacaciones es cuando llega septiembre y según abre el colegio van directos también al juzgado, o sea, es como ese... También
sí,
ese tiempo
es verdad, es
en el
verdad,
que, Dios mío, este hombre no lo aguanto, esta mujer está desquiciada directamente porque comparten tiempo juntos.
Justo.
Volvemos un poco a lo que decía antes, estás en esa rutina en la que prácticamente sí, ni hablas, no convives, llegas tarde, te acuestas, duermes, mañana te levantas como autómatas ahí, hasta que llega el día en el que tienes que aguantar al colega 15 días seguidos de viaje en un resort... Y dices, colega, es que no lo soporto.
En un resort sería más fácil todo, el desayuno y la comida, bueno, servida.
En un apartamento de playa con arena.
Eso.
Entrando los niños eso lleno es, de arena, con las cholas, todo
eso
lleno de arena.
Sí, eso es más real. En fin.
Inma se ha quedado en estado,
bueno,
de shock. Inma,
vamos a...
Inma se ha quedado en la cena.
Porque me estoy dando cuenta, tío, a raíz de todo... No, en serio, estoy haciendo como un de estos, un examen de conciencia, ¿no? Se dice.
Me estoy dando cuenta
en todos estos podcasts que hemos grabado, tanto la primera temporada como
ahora.
Ahora.
Reflexión.
Que soy como la rara, ¿no? O sea, no sé.
¿Cómo la rara?
Como la
ay,
que piensa... No, no sé. ¿Eh? Que piensa siempre diferente, no sé. Como que yo
qué?
Soy la excepción, ¿no?
¿Te sientes excluida?
¿Pero en qué?
No, coño, excluida.
¿Quieres que me ponga
coño
a tu lado y te coja de la mano?
No excluida, no, coño, pero en plan, pues yo no. Como las estadísticas dicen, pues yo no.
Pero es que para toda, hay siempre una excepción,
bueno,
la
malo
regla.
Quiero decir, no es que para lo bueno yo que sea, no, que para lo malo y para lo bueno. Pues, las estadísticas dicen que no, yo no.
Tía, eres especial, oye, bien.
Porque Sevilla tiene un color especial y
efectivamente
yo, pues también.
Pues, ¿qué te parece si escuchamos a nuestras seguidoras?
Ah, pues,
a ver qué dicen.
Venga, va.
Si son a igual si de diferentes
que a ver si las estadísticas de las seguidoras son...
Pensando en eso. Va, chicas. Pero subo el volumen, pues es típico. En monte.
Yo noté mucha diferencia del primer al segundo hijo. Cuando tuvimos a nuestra primera hija, bueno, ambos dos hijos buscados, deseados y sin mucho problema para tenerlos, pues no sé, llevábamos casados 2 años, pero casi no habíamos convivido. De hecho, casados todavía no habíamos convivido casi cuando me quedé embarazada. A convivir con un hijo y aquello fue, buf, terrible, o sea...
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Los problemas de convivencia por 5, ¿no? También todo lo que tenía que ver con la familia política tras el primer hijo se acentuó muchísimo porque también era primer nieto, primera nieta en este caso, y entonces más problemas, más grietas, más temas tabú que nos creábamos porque él no quería discutir. Y se creó una ruptura ahí invisible. Hicimos las paces con nuestra paternidad y pareja poco antes de la pandemia. Un cursillo que hicimos de matrimonios que nos fue genial. Y luego tuvimos muy buen confinamiento gracias a ello.
Qué interesante también lo que ha comentado esta seguidora, el tema de lo que... rodea a la pareja, la familia,
la familia política, no lo hemos hablado.
Claro, eso la familia
es importante.
No, sí, porque de verdad es que te
también
cambia.
Son muchos conflictos, ¿eh?
Empieza tu suegra a decirte cosas, no sé cuánto, sí. Habla con tu madre y no me digas más cómo tengo que hacer las cosas.
Exacto,
con mi hijo.
Exacto.
Eso viene a pelear. Yo no voy a decir nada a mi madre. Sí, sí, no me ha pasado, ¿eh? Pero,
pues a mí
pero
sí.
Que sé que hay. ¿Ves? Y a mí no. A mí no. ¿Te has cuenta? ¿Qué pasa, señora?
Bueno, y lo que ha dicho del tema de tabú de. Que creo que es tabú el tema de... Y bueno, que tú lo has comentado en varias veces, de ir a terapia. Mm. Que esto suena como un rollo muy americano de película. No, estamos aquí los dos sentados, nos vamos
sí,
a
negociar. Sí, pero ya habla de terapia de pareja.
Eso, las parejas
sí,
cuando van a
terapia. Sí, claro. Es que claro. Eso también es un tabú. O sea, tú le dices a alguien, estamos yendo a terapia, todo bien, os vais a separar. O sea...
No, al contrario, hacemos esto para no separarnos.
Exacto, como tampoco está
y
tan mal.
Y además eso en general cuesta mucho...
Reconocerlo, ¿no?
Sí. No sé por qué, creo que en general a los hombres, ¿no? Como necesito ir a terapia.
O que lo ven una chorrada, dirán, no tenemos problemas, o
sí,
no sé.
O una frustración por el fracaso, ¿sabes? De no admitir que...
¿Tú fuiste a terapia?
No.
Yo
ella
sí.
Fue el abogado, ah, sí. Ella fue la abogada.
Yo sí.
Ah, pero no, sí. Juntos.
¿En pareja?
No. ¿No pudiste o no quisiste ir a terapia?
Yo dije, esta es una terapia en inglés en Barcelona, estos son los datos. Ahí está, yo ya hice una parte.
Y no
continúa tú.
Y no quiso.
Han sido 84 años.
Y no, nunca fueron.
No, la iniciativa no era los suyos.
No, claro, claro, que era un chico muy fluido, sí, lo veo. Esa gente predispuesta a avanzar.
Súper proactiva,
sí,
¿sabes?
Sí, me encanta, oye, me encanta.
Echado para adelante. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta?
Qué miedo.
Hay para todo menos para algunas cosas.
Algunas. Que...
Madre, el amor hermoso. En plan, tú en pelotas y en la cama. Mira, si no te importa. 3/4 de hora aquí. ¿Tú crees que puedas venir? Eres mañana. Te pongo un
mal.
Instrucciones número 1. Quitarte tú también la ropa.
¡Colega!
Ay, mi niña,
qué estrés, hombre.
De verdad. Tía.
Me ojo.
Me ojo. Mientras no te hagas pis.
No, pero...
Mira el sofá de Ikea, niña, que no lo vamos a poner por mí.
Mira el sofá blanco, nada más te digo. Necesitamos estela para quitar la mancha.
Le voy a dar etiqueta al sofá para devolverlo.
Patrocinados por Tena Lady.
Es que he tenido una representación mental de la situación, ¿sabes? De, bueno, mi niña, no sé, vas a ver.
Con la sabanita está aquí arriba, la pobre, ¿sabes? En plan, hola, ¿qué tal? Estoy aquí.
Me he podado y todo.
Hola.
¿Qué pasa?
Aquí estoy. Bueno, en fin, es una maravillosa forma de acabar este episodio.
Hablar de sexo siempre es bien.
Espérate, hemos descubierto que Inma hoy ha considerado que ella es un poco rara. Eso es una primicia.
Bueno.
Es una primicia.
Sí, vamos a ir a terapia.
Pero ya no tenemos más.
Voy a terapia. De grupo. Terapia de grupo.
Cuatro. Nos va a matar.
Vamos a hacer una constelación familiar aquí.
Muy bien. ¿Hay más audio o no hay más audio?
No hay más audio.
Se acabó el tiempo. Nada. Pero estás diciendo que se acabó el tiempo.
Bueno, se acabó el tiempo. Nada, pues... Bueno.
Muchísimas gracias.
Ay, sí.
Ay, ¿soy yo?
Me toca a mí decirle adiós a la...
Ah, coño, te he puesto Inma, ya me he liado.
Pero me encanta ver, muchísimas gracias.
¿Eras tú?
Muchísimas gracias.
Ahora nos estamos peleando porque no sabemos quién se tiene que despedirse.
¡Hasta la próxima! ¡Adiós!
¡Hasta luego!